Chiapas. No le gustó al Centro Democrático, no le gustó a las FARC. Cuando una decisión de selección no le gusta a tantos participantes, a veces es porque la hicieron bien. Cualquier selección, como cualquier licitación, deja a algunas personas inconformes y creando pues algunas sospechas sobre la selección. Esta es la selección más delicada que tiene hoy Colombia, la del Tribunal de la JEP. En ese Tribunal de la JEP, 5 personas preseleccionaron 78 candidatos. Ahí está el magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Francisco Acuña. Señor magistrado, buenos días.
Muy buenos días. Un saludo para todos y los oyentes. Estoy a sus órdenes.
Señor magistrado, un oyente nos dice lo siguiente. El magistrado Acuña pudo haber violado una elemental norma de transparencia. ¿Por qué? Porque tiene relaciones directas con algunos de los seleccionados. El magistrado Acuña metió a Leonel Mauricio Peña Solano, quien fue su asistente en la Nacional y actualmente es el director de su tesis de doctorado. Peña fue la mano derecha del contralor de Bogotá, Morales Rusi, poco bien recordado cuando se robaron la ciudad. 2. Germán Galán, quien fue profesor y jefe de Acuña en la Nacional. 3. Alejandro Ramelli, casado con Cristina Patiño, magistrada auxiliar de quién, de Acuña, y de quién, de Leonidas Bustos en la Corte Suprema, también profesora de la Nacional. José Bobadilla, compañero de cátedra de Acuña y amigo personal. María Martina Sánchez, alumna de Acuña. Comencemos con los nombres. ¿Le crea o no le crea algún impedimento haber nombrado a Leonel Mauricio Peña Solano?
Yo soy un docente de la Universidad Nacional, soy egresado de allá, soy docente hace más de 28 años, por lo tanto tengo muchos exalumnos, muchos compañeros de profesores y de eventos nacionales e internacionales. Hablemos de este nombre que me da Leonel Peña. Leonel Peña es un egresado de la Universidad Nacional. Fue en la época en que yo fui decano, ya hace 6-8 años, tuve un puesto administrativo y una vez que se terminó ese cargo, yo salí de decano, no tengo ninguna relación personal con él. Es un egresado de la Universidad Nacional, no lo entré, él concursó, se inscribió, allá lo seleccionaron y bueno, están las reglas del proceso y no tengo absolutamente nada, ninguna injerencia ni en ninguno de los aspirantes a participar como magistrados de la JEP.
Doctor Acuña, ¿en algún momento del proceso de selección ellos podían haber alertado que podría haber existido algún conflicto de interés o que tenían algún tipo de relación con usted?
No, sí, claro. Por medio de recusación, inclusive yo mismo, en el impedimento por conflicto de intereses, pero no considero que una persona que se ha egresado hace 8 años, que estuvo en encargo en la universidad, en la facultad, y que no tengo ninguna relación, vaya a hacer un conflicto de intereses, ¿sí?
Sí, pero retomando la respuesta, la pregunta de Luz Helena, magistrado, ¿usted sí alertó o no alertó que podría existir esta relación que de alguna u otra forma podría viciar el proceso?
Indudablemente que cuando aparecían las postulaciones y las hojas de vida de esta Universidad Nacional y se hacía la aclaración y los compañeros tomaban las notas y la decisión, ¿sí?, de aceptar el impedimento, aceptarlo o de tomar la alerta que se hacía, ¿cierto?
Sí. Ahora, magistrado, como bien quedó expresado por Julio en el inventario que hizo de los postulados que tienen algún vínculo con usted, aparece uno que trabajó como auxiliar suyo y del magistrado Bustos. ¿Cuál es su vínculo con el magistrado Leonidas Bustos?
No, yo no tengo ningún vínculo con el magistrado Bustos. Sí. Si usted hace referencia del inventario que me leyeron, debe ser el esposo de una magistrada auxiliar que se llama María Cristina Patiño, mía, ¿sí? Ella es una profesora de la Universidad Nacional y es magistrada actualmente, auxiliar de mi despacho. El esposo es Alejandro Ramelli y no tengo ninguna relación especial con Alejandro Ramelli. Y con María Cristina Patiño, que es, soy su jefe, pero yo manifesté el impedimento allí en el comité y ese impedimento sí fue aceptado.
Doctora Acuña, ¿por qué incluso ahora que se están seleccionando los magistrados de la JEP aparece el nombre del magistrado Leonidas Bustos? ¿Es verdad que él le ayudó a llegar a usted a la corte y que él en este momento tiene algún tipo de influencia para que los magistrados que se están eligiendo también lleguen ahora a la Jurisdicción Especial para la Paz?
No, de esto debo ser enfático. Yo no he recibido ninguna influencia de ningún magistrado. Yo soy representante de la sala penal en el comité de escogencia. Y la sala penal conoce muy bien mi comportamiento. Y la sala penal está enterada absolutamente de todas las situaciones que se dan dentro de este proceso. ¿Sí? Entonces, que se quede claro, ni el doctor Leonidas Bustos, que hace muchos meses no veo y que he dejado claro mi relación con él, que no existe, ni de ningún otro magistrado he recibido ninguna recomendación y mucho menos una presión.
Detengámonos en el caso de José Bobadilla, que también está en el inventario que mencionó Julio hace un instante, compañero suyo de cátedra, pero sobre todo amigo personal. Ahí no debería también, por mero buen ver, haberse dado por lo menos una cierta distancia de su parte a la hora de elegirlo y de postularlo para que forme parte del tribunal de la JEP.
Vuelvo a insistir en dos frases. ¿Sí? Usted dice postular, que yo postulé, yo no postulaba ninguno. ¿Sí? Y eso está claro dentro del proceso. No he postulado a ninguna persona. ¿Sí?
Pero lo incluye usted, pero queda en la lista de los preseleccionados, perdóneme, magistrado. Sí, queda en la lista de los preseleccionados y los preseleccionados, pues los selecciona usted junto a los otros.
Los seleccionamos un comité, yo no. Ahora, mire, segunda parte, ¿sí? Bueno. Yo agradezco esa fórmula de que soy amigo del doctor Bobadilla, ¿sí? Que es amistad. No conozco a la esposa, no conozco a sus hijos, no sé dónde vive, no tengo reuniones con él. Él es un egresado de la Universidad Nacional, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el nivel de amistad que me están endilgando para un posible conflicto de intereses? Entonces, pues eso está muy claro, ¿sí? Que no tengo ninguna amistad en el nivel que me lleven a manifestar un conflicto de intereses o que tenga yo algún interés en favorecer a alguien. Pues está lejos de mi actitud y mi actuación personal.
Magistrado, déjeme, me devuelvo a la pregunta sobre el comité de escogencia y de estos magistrados del tribunal. Está la guerrilla de las FARC cuestionando que varios de los preseleccionados estarían teniendo más relación con las fuerzas militares que con el conflicto en general. En este momento, en esta preselección, ¿se está haciendo algún tipo de verificación para que no todos los magistrados que queden seleccionados tengan tanta experiencia en temas militares y sí más experiencia en temas de conflicto?
No, se está haciendo el proceso tal como fue el mandato, ¿no? De los acuerdos de La Habana. Va a ser una integralidad, regionalidad, género, y no hay ninguna tendencia a fuera de hacer los equilibrios necesarios para una composición adecuada de esa jurisdicción, ¿no?
Pero puntualmente sobre esas críticas, magistrado, usted a la hora de revisar, y ustedes en el comité, a la hora de revisar los perfiles, ¿cómo garantizan que, por ejemplo, los abogados, los juristas que podrían ser magistrados de la JEP, del Tribunal de la JEP, no tengan de pronto una mayor inclinación, como lo señalan desde el partido de las FARC, hacia el respaldo a las fuerzas militares, a los miembros de las Fuerzas Armadas, etcétera?
Bueno, los mecanismos son los generales, que son los de estudio de hoja de vida, mirar las oposiciones, estudiar los diversos comentarios, y ya pues cuando se venga la composición final, determinar los equilibrios que están en los acuerdos, ¿no? Que es el mandato que tenemos, ¿sí? El proceso está ahí. Claro, ¿no? Y transparente, y lo tiene la prensa, ¿no? De cómo nosotros actuamos.
Magistrado, le cambio el tema. Por favor, acláreme, ¿usted tuvo que ver con el caso del magistrado de la Corte Constitucional Pretel?
¿Qué ver en qué sentido, perdón?
¿El negocio del magistrado Pretel lo manejó usted?
No. Yo como magistrado de la Corte Componente, miembro de la Sala Penal por reparto, me correspondió el asunto de el ex magistrado Pretel, ¿sí? Y lo tengo en mi despacho, ¿sí?
Magistrado Acuña, ¿y a eso qué le falta?
Una audiencia que la tenemos a mitad del mes entrante. ¿Sí? El juicio.
Muchísimas gracias. Magistrado Acuño, gracias por su tiempo y las explicaciones. Ha sido muy amable.
No, señor. Bueno, buen día. Que esté muy bien.
Muchas gracias. Esto está causando preocupación, lo de esta Corte Especial de Justicia, mi querido Juan Pablo, porque para muchos de ahí surgiría una crisis que le haría mucho daño al acuerdo de paz. Este enfrentamiento entre el presidente de la Cámara y el ministro del Interior es complicado. Hay quienes dicen que la paz no tiene reversa, pero para que no tenga reversa hay que tener esa JEP funcionando. Yo quiero saludar al director de Viva la Ciudadanía, Antonio Madariaga, organización que lidera el más importante proceso de articulación de amplísimas expresiones de la sociedad civil en favor de la paz, dentro de las que se encuentra la MOE, de Justicia, Sisma Mujer, la Ruta Pacífica de las Mujeres, la Comisión Colombiana de Juristas y tantos más, para tratar de determinar si verdaderamente debemos preocuparnos, si estamos ante una grave situación, o si por el contrario la estamos exagerando y eso hace parte de la dinámica que nos permite llegar a esa JEP, Justicia Especial, esa jurisdicción especial. Señor Madariaga, gracias por estar con nosotros, buenos días.
Muchísimas gracias por la invitación y un saludo a la mesa de trabajo y a toda la audiencia.
¿Hay algo por lo que nos debemos preocupar? ¿Usted considera que aquí hay una crisis?
Sí, definitivamente hay que prender todas las alertas, porque es una crisis y mucho me temo que es una crisis sistémica. ¿En qué sentido hablo de una crisis sistémica? Hablo de una crisis sistémica porque tenemos problemas con la reincorporación y es un elemento clave. En reincorporación, los riesgos de que miembros de las FARC terminen ganándose la vida como Algunos de ellos solo saben que es a través de la actividad armada. O en otro caso, el hecho de que no avancemos en la normativa, porque no es solamente la jurisdicción, la ley estatutaria es la jurisdicción especial para la paz. Tampoco avanza el proyecto de reforma política. De hecho, yo creo que en declaraciones a ustedes el representante Rodrigo Lara decía que para él era más importante la ley de regulación de las cirugías estéticas que la reforma política. Está detenido en el Congreso la circunscripción, el proyecto de que crea las circunscripciones especiales transitorias de paz. En este momento, por ejemplo, no ha sido presentada la reforma a la ley 152, la ley de creación que permitiría incorporar los programas especiales de desarrollo territorial a los planes de desarrollo. En su conjunto, la reincorporación y la implementación del proceso de paz se encuentra desfinanciado. Y el ministro de Hacienda dice que para él es más importante la calificación de las calificadoras de riesgo que la destinar recursos para la implementación de los acuerdos. Y la decisión clara de un sector de la sociedad es la de impedir la reincorporación de las FARC, inclusive con llamados en Facebook a que los rechacen socialmente cuando se los encuentren. Es decir, nos encontramos ante un problema mayúsculo con un asunto muy grave, y es que no existe liderazgo del presidente de la República para resolver este problema.
Sí, mañana se conocerán quiénes conformarán la Jurisdicción Especial para la Paz, y también ya tenemos los nombres de los beneficiados de ambas partes, tanto de las guerrillas como de las FARC, que ya incluso algunos ya han salido de las cárceles beneficiados por estas amnistías. La pregunta es, como el cómo, que es el que tiene que salir del Congreso, no está listo, ¿estamos ante un hecho de impunidad que se podría presentar en los próximos años en Colombia?
Yo quiero hacer mención de tres cosas. La primera, recordemos que la Jurisdicción Especial para la Paz no solamente acuden los miembros de la FARC, acuden los agentes del Estado que están vinculados a violaciones de derechos humanos con ocasión del conflicto, y acuden terceros que hayan participado de manera directa o indirecta en la comisión de los delitos y de las violaciones a los derechos humanos durante el conflicto. En consecuencia, cuando hablamos de las dificultades de la Jurisdicción Especial, estamos hablando en general, de las dificultades para el conocimiento de las responsabilidades de múltiples actores del conflicto armado. Esa es la primera anotación. La segunda anotación que tendría que hacer es que si la jurisdicción no funciona, los otros dos componentes del sistema integral, que son la unidad de búsqueda de las personas dadas por desaparecidas y la Comisión de Extracción de la Verdad, la convivencia y la no repetición, tampoco funcionarían, porque una verdad sin el correspondiente proceso judicial tampoco funcionaría. Es decir, para decirlo en palabras coloquiales, si esto no funciona, se cae la estantería del proceso de paz. Y no digo que básicamente se produzca un regreso de la FARC a la guerra. Creo que de las pocas cosas que podemos tener alguna certeza es que la FARC tomará una decisión irreversible. Pero no necesariamente eso cobija a todos sus miembros. Porque, como ellos mismos lo dicen, la guerrillerada tiene una situación distinta. Tiene que pensar cómo vive, tiene que pensar cómo resuelve los asuntos de su familia, tiene que pensar cómo construye una vida que se supone en los acuerdos iba a tener educación, proyectos productivos, etcétera, etcétera. Y el último punto, el tercer punto que quisiera tocar a ese respecto, es que la jurisdicción es un proceso, no es solamente un tribunal. Es un proceso que comienza con la sala de reconocimiento de responsabilidad. Eso es fundamental para poder entender cuál es la magnitud del problema del que estamos hablando. El tribunal es uno de los elementos para quienes no digan verdad, pero la verdad comienza en la sala de reconocimiento de responsabilidad.
Señor Madariaga, hay algo que me llama la atención de lo que usted acaba de decir, y es que el presidente, usted lo descarta como interlocutor para este momento de crisis. ¿No es acaso el presidente el máximo jefe, el más interesado en que este acuerdo llegue a buen puerto? ¿Por qué usted no considera como interlocutor al presidente?
No, sí lo considero interlocutor. Estoy diciendo exactamente lo contrario. Debería jugar ese papel. Debería efectivamente ponerse en frente de un proceso de resolución de esta crisis. Debería dar instrucciones. Alguna vez alguien decía que aquí manda más el ministro de Hacienda que el presidente de la República. Parecería que en este caso es cierto. Si el presidente de la República no lidera este proceso, si el presidente de la República no lidera el proceso en el Congreso de la República, el presidente de la República no trabaja hacia la resolución de los problemas financieros, etcétera, etcétera, si no da instrucciones concretas, si no lidera la implementación, mucho me temo que estamos ante un riesgo grave de que el proceso efectivamente tenga problemas muy serios como los ya los tiene.
Pues ojalá que se superen, don Antonio. Gracias por atendernos. Una feliz mañana.
Muchísimas gracias a ustedes. Que estén muy bien.
En Arena Bogotá, usted cuenta con un coliseo cubierto para...